Buenos días, este es su programa Charlando con la Raza. Bienvenidos, tenemos un programa muy variado. Les invitamos a que se queden esta hora en Radio Bilingüe. Vamos a presentarles a nuestra invitada especial del día de hoy. Nos acompaña en la vía telefónica Elisa. ¿Cómo estás, Elisa, desde Orange County?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú?
Bien, muchas gracias. Te presento a mi compañera Xochitl Cabrera, que está en el estudio.
Hola.
Hola.
Y bueno, queremos entrar en materia. Elisa, quiero contarle a nuestro auditorio sobre tu trayectoria. Tú has sido una mujer muy luchona, eres una mujer muy trabajadora y además haces un exquisito pozole. ¿Cómo de que no?
Gracias.
Oye, Elisa, quiero preguntarte, ¿sabes? El principal tema por el cual te invité y que quería que compartiéramos en este programa son los cambios en la situación migratoria. Lo que tú has observado en las últimas décadas, voy a decir 80s, 90s, ¿cómo ha cambiado este fenómeno? Desde que me decías en aquella ocasión cuando nos conocimos, era tan fácil. ¿Y ahora cómo es? ¿Me nos quieres platicar de eso en tu experiencia personal?
Pues en mi experiencia personal, pues yo he visto así a personas que pues tengo muchas relaciones con personas porque soy de origen mexicana, ¿verdad? Mis padres vinieron de México y pues a través de familia y amistades que han estado batallando mucho con su situación legal, tanto también como en mi trabajo, que yo trabajé para servicios sociales 24 años. Entonces me tocó ver a mucha gente que pues no tenía documentos y sé que en aquellos entonces, cuando recién empezaba en la agencia, pues mucha gente tenía su identificación porque la habían conseguido por medio ya sea de que nomás con su acta de nacimiento podían ir a conseguir el seguro social, también podían ir a conseguir un ID o licencia sin problema. Pero ya después empezaron a quitar esa posibilidad de agarrar ese documento. Pero también me enteré de gente que conseguía todavía, lograba extender su ID o su licencia. Y era la clave era de no dejar vencer la identidad o la licencia y se podía renovar para la siguiente vez, especialmente si tenían un buen historial de manejar, pues a veces se les renovaba. Y esas personas pues podían solicitar, pues no basado en la identificación, pero era más fácil no tanto la gente les cuestionaba que si su estado legal, ¿verdad? Porque el ID, pues, de repente no se interpretaba como un documento legal, ¿no? Entonces, pues, podían venir a solicitar beneficios, pero claro, se evaluaba la situación legal. Entonces, de ahí dependía de que si calificaban económicamente y también de su estado legal depende de la edad y todo. Entonces ahorita ya ha cambiado los beneficios que ya no se evalúa de la misma manera, pero sí podían conseguir beneficios de acuerdo a la situación que ellos tenían. Y pues he ido viendo todos esos cambios, ¿verdad? E incluso para alguna gente que quería beneficios así como de despensa de comida en lugares, algunos requerían la identificación. Entonces era muy difícil, pero en algunos lugares, pues como a los mexicanos, pues a veces les aceptaban la credencial, creo que es mexicana, creo, no sé cómo se llama esa, credencial mexicana. Algunas veces les llegaban a aceptar eso, pero pues hasta como con cuenta de banco y todo eso también batallaba si no tenían la identificación, pero también sé que con esa identidad mexicana podían a veces en algunos bancos, no eran tontos, hacían la excepción y daban oportunidad porque sabían que la gente es muy trabajadora y sabe ahorrar y pues les convenía darles esa cuenta de banco. Y esa era mi experiencia que yo fui viendo y pues me daba mucha tristeza, ¿verdad? Que a veces no podíamos hacer todas las cosas que se les podría dar.
Gracias por compartir eso. Solamente te quería preguntar un poquito sobre de ti, tu trabajo que estás haciendo recientemente y cuáles son tus opiniones con todos los cambios que están pasando en relación con la migración ahorita y con esta, no estoy muy informada de esto, pero leí en un periódico que ahora, si tú eres un residente o estás en el proceso de ser residente aquí en Estados Unidos, si cometes un felony, te pueden quitar tu residencia o te pueden cancelar tus trámites. ¿Qué sabes tú de eso?
Pues nada más lo que he escuchado en la radio. Digo, en las noticias, pues es lo único que estoy enterada sobre lo que dicen, ¿verdad? Que ahora ya están, incluso cuando las personas les toca renovar su residencia, que muchos si no optan por hacerse ciudadanos, que pienso que todos deberían, en eso es un cambio que ha estado pasando, donde les están evaluando de ver si no tienen antecedentes penales, y creo, por lo que he estado escuchando en las noticias, creo que sí lo están haciendo, en donde están negando esas, de renovar las micas. Acerca de mi trabajo, perdón.
Sí, acerca de su trabajo. Solamente quiero saber en qué proyectos te involucras ahorita, en tu comunidad o y afuera de tu comunidad también.
Bueno, mira, yo trabajé como trabajadora social en los últimos años y me jubilé ahora en marzo, van a ser 4 años que me jubilé. Así que apenas el septiembre del año pasado regresé a trabajar en un trabajo part-time, y trabajo con una persona de la tercera edad que tiene 96 años y es una señora muy inteligente y tiene mucha sabiduría de la vida. Así que es un orgullo trabajar aquí. Y pues también hago un poco de trabajo voluntario con algunas amistades que yo tengo, que también son de la tercera edad, donde las llevo a las citas de doctor y manejo lo de las medicinas y todo ese papeleo que necesitan ayuda. Y pues el resto del tiempo, pues en mi casa, con mis hobbies que tengo.
Además de tener un jardín hermosísimo y de cocinar unos panes deliciosos, Elisa es una visitante frecuente de este condado. Entonces quería preguntarte, Elisa, en diferencia con Humboldt County o el sur de California, ¿qué diferencias notas cuando vienes aquí? Platicábamos en esa ocasión que notabas ciertas reacciones.
Es interesante eso, uh-huh. Porque fíjate, como yo, pues mi tez es un poco más blanquita, pero mi yerno, mi hija y mi nieto, porque ellos decidieron ir a Humboldt a la universidad. Entonces ya agarraron sus bachelor's degrees y todo. Y pues son más de tez morena. Interesante, porque yo en toda mi vida nunca había sentido tanta discriminación con las miradas, de la forma que a veces la gente pues te están tratando. No sé, es interesante porque yo nunca había sentido eso en toda mi vida. Y aquí sí lo siento, fíjate, bastante.
¿Qué te parece a ti la idea de tener un santuario en Humboldt County? Sabemos que tu familia, tu hija vive aquí. ¿Cómo es tu reacción? ¿Qué opinas sobre esto?
Pues yo pienso que lo deberían de hacer, y en toda California, porque pues ¿quién va a trabajar en los fields? Nadie más va a trabajar ese trabajo. Y es muy triste porque hay gente muy trabajadora que lucha diariamente para sacar a su familia adelante y no están cometiendo crímenes ni nada, y solamente trabajando con mucha dignidad. Y no creo que eso está bien, que estén constantemente en amenaza a la gente de que los van a agarrar nomás por estar trabajando en un trabajo honrado. So, yo pienso que debería ser todo California, pero esa es mi opinión.
Sí, y la buena noticia, la excelente noticia sobre la propuesta Santuario en Humboldt es que Fortaleza va mucho más lejos que la ley estatal ASB 54, que sabemos que ya existe en el estado, pero lo que queremos hacer en Humboldt es fortalecerla. La ASB 54 no impide la colaboración voluntaria de las fuerzas locales con los agentes de migración, y lo que esta iniciativa quiere es impedir estas tareas voluntarias. Lo que la SB 54 quiere también es proteger a las familias, que los padres permanezcan con la patria potestad de los niños en caso de una deportación forzosa. Queremos que haya protocolos, queremos que no aparezcan estos agentes a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche. Queremos seguridad, queremos el respeto de las autoridades.
Eso es excelente, me parece muy bien.
Elisa, ¿quieres contarnos un poco de cómo, para despedir quizá esta llamada, de cómo sería para ti ideal Humboldt County ¿Qué te gustaría a ti que sucediera en este condado para que tu familia se sintiera mejor y no sintiera estas miradas y este acoso?
Pues es que sangre no tiene diferencia de color. Entonces yo pienso que debíamos de ser todos tratados como con respeto, no importa el color que tenga uno y ni de dónde venga uno, sino que todos seamos iguales, ¿verdad?
Claro que sí. Y tal vez un dato histórico sobre tu familia. ¿Nos quieres decir al aire el nombre de ese familiar tuyo que es histórico y muy importante personaje en la historia de California?
Oh, sí, fíjate. Pero sí quería nomás platicar un poquito más. Iba a decir que mis padres estaban aquí indocumentados y la migra andaba buscando a mi papá. Y mi mamá ya estaba por dar a luz. Ella es güera de ojos verdes. Y pues no sé cómo fue que se la pasó de a México, acá a Estados Unidos. Y cuando yo nací, ellos tenían miedo que la migra los iba a agarrar y pusieron que nacieron en Nuevo México. Y en ese entonces que yo nací en el 57, era fácil arreglar papeles porque había nacido un hijo aquí. Y no creo que tardaron tanto en hacer la enmienda. Hicieron la enmienda de aquí, que entonces mi acta está en tres partes. Y ahí dice que nacieron en Nuevo México y después cambian que nacieron a México. Ahora, sobre la historia del famoso familiar que tengo, es María Antonio Ocio. La familia llegó, cuando llegaron los misioneros, como a Baja en 1700, y él fue originario, el dueño de la isla Angel Island, de Point Reyes. Hay un libro, él escribió, cuando él, en 1846, porque él llegó aquí a Alta California en 1815, se le habían fallecido varias esposas y se casó con la hermana, me parece, del gobernador. Entonces fue como él consiguió ese terreno, toda esa tierra. Y si uno busca en el historial de la isla Ángel, dicen que fue el latino que más terreno tuvo en una época. Entonces, en 1846 le quitan todo. Y él era amigo con los misioneros y los misioneros le pidieron que escribiera, porque él también manejaba en Monterrey, manejaba la casa de Customs, no sé cómo se dirá Customs en español, pero había poca gente que sabía leer y escribir en ese entonces. Él no era mucho de dinero, pero tenía educación. En Baja creo que fue hasta juez y alcalde en San Diego. Y no sé qué fue en Los Ángeles. Pero él dijo que los misioneros se comunicaron con él cuando le quitaron todo. Y como él tenía tanto conocimiento de los eventos que tomaron lugar aquí en Alta California antes de que Estados Unidos se adueñara de Alta California, le pidieron que escribiera una carta. Y él dijo, yo no puedo escribir un libro, pero les escribo una carta. Pero consistió de 120 páginas. Y esas, cuando él intentó tres veces a entregarlo, por una razón u otra no los entregó, pensó que quizás le iban a alterar sus datos. Entonces, cuando él fallece, una de las últimas hijas que tuvo se lo entregó al estado de California. Y está en el Berkeley University, en el Bancroft Library. Ahí están los documentos de él. Y la Universidad de Santa Cruz, en 1957, los agarró esos datos, porque están en español, y escribieron un libro en el que se llama Memoirs de Alta California y se puede ordenar por $20, creo, en Barnes & Noble. Así que es un historia bastante, que es de alguien latino, mexicano, que me siento muy orgullosa de tener ese familiar en mis antepasados. Iba a hacer un comentario. Comentan, como ya se entregó esos datos bastante tarde, comentan que si hubieran obtenido esos datos de él, porque él escribe desde 1815, que la historia de California hubiese sido muy diferente, porque él escribe los hechos que fueron en ese entonces que él vivió. Y mucha de la historia de California fue escrita como por cuentos que la gente decía 40, 50 años después de que ocurrieron los hechos.
Gracias por compartir tu historia de tu familia y de ti. Y de lo que yo escucho es que tu familia ha sido luchadora desde el comienzo, desde migrándose de México acá. ¿Y cómo eso ha como has influenced, como que te ha motivado, por decir, a ti a que hagas los trabajos en la comunidad? Y también te quería preguntar un poquito sobre tu trabajo que hiciste en organizando. Tú dijiste que habías trabajado como en servicios sociales por 24 años.
Llegué a trabajar para servicios sociales y mi última posición fue de trabajadora social. Y llegué a trabajar en la comunidad de Homeless Outreach. So, trabajé con la gente de la tercera edad, gente incapacitada. Incluso yo hacía el papeleo para Seguro Social para que ellos calificaran para incapacidad permanente. Y pues eran unas entrevistas muy detalladas. Muchas veces hasta me pasaba del horario porque no podía hacer todo mi trabajo en las horas que me tocaba. Pero pues yo amaba mi trabajo, así que yo me sentía muy orgullosa cuando yo podía ayudar a la gente y hacerle diferencia. Y pues siempre andaba buscando recursos para darles quien sea que fuera para que ellos pudieran obtener alguna otra fuente de beneficio. Así que fue un trabajo muy bonito que pues me gustó muchísimo. Era mucho estrés, no les voy a decir que no era mucho estrés, porque a veces pues da mucha tristeza de que no puedes ayudar a todos, ¿verdad? Pero hacía lo más que pude. Acerca de eso de luchar, pues siempre he sido muy luchona, de tanto como mis padres, como varios de mis hermanos, pues ellos también, muchos estudiaron. Vengo de una familia de 7, así que pues todos, varios, como la mitad de ellos estudiaron, tuvieron carreras de universidad. De mis hijos que tengo 4, 2 han ido a la universidad también. Una ahorita está también, creo que sigue mi mismo paso de estudiar para trabajadora social, pero ella también quiere especializarse en problemas mentales, así que está haciendo su máster ahorita. Me siento muy orgullosa de mis 2 hijas y de todos los 4, pues, de que han tratado de trabajar y hacer una diferencia y tener mucha dignidad en lo que ellos hacen.
Claro que sí, Elisa. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia hoy en Charlando con la Raza. Nos complace mucho saber que esta historia familiar te ha influenciado para apoyar a la comunidad desde donde estás, desde tu lugar. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por recordarnos por estos datos históricos para que se queden aquí en el público que nos escucha en Charlando. Y te invitamos para que nos llames, para que estés en este programa cuando tú quieras. Este micrófono está abierto para ti. Y nuevamente, muchas gracias. Elisa, ¿quieres presentar una canción? ¿Cuál es tu canción favorita del día?
Una que es por Ana Gabriel, Eres Todo en Mí.
Ahí nos vamos con este temazo romántico en Charlando. Eres Todo en Mí, de Ana Gabriel. Muchas gracias, Elisa. Hasta pronto.
Hasta pronto, gusto en platicar. Hasta luego. Hasta o charlar, luego. ¿Verdad? Ándale, pues, que pase un bonito día.
Gracias, hasta igualmente.
Luego. Adiós.
Bye bye.
Que conduce mi existir, solo tú, mi amor. Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí, no queda ni un espacio.
Bueno, para empezar, del Día Internacional de la Mujer, International Women's Day, y este evento va a ser para honorar la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer súper luchadora en sus épocas
En el siglo XVII.
Ah, siglo XVII, perfecto. Y entonces, en Humboldt State University, que va a ser el marzo 8, vamos a tener un Poetry Testimonies que en la quad de la universidad, por si ustedes están interesados a llegar y escuchar a la comunidad a hablar y recitar sus poemas en honor a la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo personalmente me relaciono mucho con esta mujer súper chingona porque pues ha dejado un ejemplo para muchas mujeres ahorita y también en su época de ella misma, cuando ella vivía, de siempre luchar, de lo que se dice ser rebelde, pero realmente es exigir derechos que nos pertenecen a todos y que en muchas ocasiones se nos niegan. Especialmente en la cultura mexicana se habla mucho del machismo y es como una parte que se ha como que es la fundación de lo que es más o menos la vida en México, porque las leyes, las costumbres en tus casas, todos son a base de machismo. ¿Y dónde quedan las mujeres en eso, verdad? Igual como todos somos parte de la vida. We contribute to the economy, we contribute to our families and to politics and all aspects of life, but we're often excluded from a lot of those things that, you know, should protect us. So I think that myself being a woman of color, especially living here in California and in more specifically Humboldt County, I see these things being reflected upon myself a lot, in which you don't have the same opportunities or your voice isn't always as loud as somebody else's, you know? And so I really appreciate people like this, like her, you know, who have fought for their rights and for what they believe in. And then they set like an ejemplo for everyone else. And so I take upon that and I really appreciate her work. And I see myself as a machista being radical and, you know, trying to contribute in my community and try to dismantle capitalism and all that stuff. And even with that, it's you get a lot of, you know, backlash, but it's totally fine. I'm like, okay, I'm okay with this because, you know, I like other people and other women who have fought for their rights. We are all doing the same thing today, so that's just what I wanted to say.
Sí, como dices, Xochitl, gracias a esta mujer porque puso los primeros pasos para esta libertad de la que algunas gozamos hoy en día. Y Sor Juana va a estar honrada por nosotras desde el teatro. Va a tener una obra de teatro que se llama La Décima Musa, que escribe Tania Saracho. Y ella va a venir a presentar esta obra que fue multipremiada en diferentes festivales de teatro como el de Montreal. Esta obra que ha sido muy conmovedora según el público que la ha visto y yo estaré para confirmar este acto. Xochitl lo va a decir, pero ella va a presentar también pintura, arte para honrar a Sor Juana en el lobby del North Coast Repertory Theater. Va a estar esta exposición durante un mes. Está la obra de Xochitl Cabrera, de Nadia Torres, de Julio Torres y de otros artistas que vienen a sumarse a este homenaje que vamos a seguir también desde la universidad, porque sabemos que este es un espacio crítico, un espacio abierto, y porque sabemos que muchas voces se van a unir este 8 de marzo a las 12 del día, de 12 a 1, para recitar poesía, para hablar de cosas que nos interesan y en particular para homenajear a la mujer migrante. Queremos aprovechar este espacio para traer las voces de los estudiantes acerca de la importancia que tienen en sus vidas las mujeres, pero sobre todo las mujeres que vienen de otras partes del mundo, no solo de América Latina, también de Asia, hay mujeres de África. Tenemos una sociedad multidiversa, tenemos a la sociedad que ha estado aquí desde antes de las primeras migraciones euroamericanas. Entonces los invitamos a que nos acompañen el 8 de marzo en el Quad HSU a las 12 del día. Va a estar participando Women's Resource Center, ahí a la cabeza doña querida Xochitl. Bueno, es una forma de... Es que aquí... Pero mira, en México, cuando uno dice doña, es de mucho respeto.
¡Wow!
De verdad. No, de verdad. Es como el don y el doña, que aquí no se entiende como don algo. Es porque te respeto.
Seguramente público.
Van a editar esto porque... Pero bueno, sí, Jess, porfa.
Nunca había escuchado esa referencia. No, pero me gusta. Gracias por la explicación.
Es como sí. La doña, la María doña. Félix. ¿Viste?
Ah, la María.
De verdad.
La doña, la señorita la Laura.
Ay, no, tampoco. No, ¿qué pasó? Pero bueno, bueno, no temas serios, porque miren, ya salimos con la señorita Laura. Ay, no, esta peruana infame.
Le digo hablando que ya peruanas, me quita del micrófono.
Hoy, hablando de peruanas, un saludo a la Johanna, que está exponiendo en San Francisco su tema. Importante tema sobre el medio ambiente, así que abrazos, Johanna, ya nos contará cómo le fue por allá. Pero esta peruana sí es buena onda, ¿no? Como la señorita Laura. Señorita Laura. Oye, Xochitl, ¿qué te parece lo de McKinley? Vamos a temas locales. La estatua de McKinley se va.
Por fin. Es todo un esfuerzo que los estudiantes, en colaboración con la comunidad de Indigenous Tribes aquí en Humboldt County, han trabajado para remover esta estatua de McKinley, que fue el the 13th president of the United States. Entonces, tener esa estatua en la Plaza de Arqueras significa que todavía sostenemos esos ideologies que tenemos del racismo, de lo que es la colonización y lo que es la masacre de la gente indígena de este condado. Entonces, lo que yo sé es que los estudiantes han estado tratando de remover esa estatua por más de 4 o 5 años. En cambio, la indigenous people aquí en el condado han tratado de removerla por como 40 años, creo. Los estudiantes nos unimos como hace 4 o 5 años. Y esto nunca ha sido tan exitoso como ahorita, y le quiero agradecer muchísimo a todos los estudiantes que se involucraron en esto. Un special shout out a las mujeres de Mecha, a Sandra Sandoval, a Michaela y al Comrade Nathaniel también, y en colaboración con the Indigenous Tribes también, the Seventh Generation Fund, the Yurok, the WIA. All acknowledged, pero por fin se logró esto. Fuimos a la Junta del City Council y exigimos que a la City Council que por fin tomaran en cuenta la importancia de lo que es tener esta estatua aquí y la importancia de removerla igual. Entonces sí, la van a remover por fin, y yo creo que he escuchado que hay una organización, no sé el nombre todavía, pero que están trabajando para agarrar fondos para remover esa estatua, porque obviamente va a costar dinero, pero eso ya veremos cómo lo arreglamos. Lo importante es que ahorita se logró una lucha, se va la estatua y por fin podemos hacer un poquito de paz al daño que hemos hecho a las comunidades indígenas aquí en este condado y a todas las personas de color, porque también el racismo no solamente es a un cierto grupo, es para todos.
Así es, auditorio. Estuvimos ahí, Xochitl, estuve yo, estuvo Sandra Sandoval, que estuvo también como invitada en este programa en semanas pasadas, y estuvimos tan atentos de 70 oradores, 70 personas en la línea para tomar el micrófono frente a las autoridades y decir, no queremos esta estatua aquí, y dar nuestras razones, explicar por qué un símbolo colonial no debería estar ocupando un lugar central en la plaza de una ciudad tan progresista como es Arcata, explicar cómo sí, para algunas cosas. Explicar cómo remover una estatua implica una reparación de daños en la historia local. Explicar la importancia que tiene para mucha gente este progreso, esta discusión abierta sobre cómo podemos avanzar a una sociedad multidiversa, multilingüe. Y hablando de multilingüe, el CIAR va a ofrecer este otoño cursos de idioma Yurok, así que los invito a todos a que se acerquen a auditorio a conocer este idioma, a que no se pierda, a que cultivemos una lengua ancestral como es el idioma Yurok, y que se acerquen al College of the Redwoods, porque va a estar ofreciendo estos cursos a partir del próximo otoño. Hablando un poco también de la multidiversidad, El Leñador publicó una nota que a mí me encanta. Es una nota sobre mis compañeros de English Express, Berta y Pedro, a quienes les mando un abrazo muy grande. Ellos, gracias a English Express, pudieron avanzar en su proceso, en su trámite para obtener la residencia en Estados Unidos, y fueron al famosísimo trámite del fingerprints, que es el primer paso. Para las personas que están haciendo este proceso, sabemos lo costoso que es, sabemos que es un esfuerzo y un sacrificio, porque hay que ir hasta Santa Rosa, que no es cerca, hay que gastar dinero, que hay que faltar al trabajo porque es un día de viaje para ir y venir. Entonces, gracias a English Express, que está apoyando a Berta y a Pedro para conseguir esta meta. Queremos regularizarnos porque queremos participar de, por ejemplo, procesos electorales, queremos votar. En fin, queremos integrarnos, y Berta y Pedro lo están logrando. Así que un abrazo para ellos, y gracias a Leñador por esta nota, que es muy, muy linda. En otras noticias, también les quiero platicar que varias organizaciones, entre ellas Friends of Friendship Park, otra que se llama Del Lado del Amor y otra que se llama El Comité de Amigos Americanos, están organizando una serie de picnics binacionales en cada uno de los prototipos del muro que Donald Trump quiere implementar. Y de lo que se trata es que estas organizaciones llegan y ponen comida y ponen música y hacen grandes fiestas de los dos lados del muro, de los dos lados del prototipo, para demostrar lo arbitrario que es, lo ridículo que se ve ese muro en medio del desierto. Y estos picnics binacionales se van a estar organizando hasta que se caigan estos muros. Las organizaciones ya se comprometieron a estar ahí, van a hacer un parque binacional de ambos lados. Van a demostrarle al mundo que estos muros se pueden derribar. Yo creo que los cambios van a empezar por ahí, porque la gente es la que ya está harta. Un acto muy simbólico en estos picnics fue que volaron un papalote. No sé si la gente está aquí. ¿Tú sabes lo que es un papalote?
Un kite.
Eso, un kite. Y entonces volaron un papalote gigante que decía parques, no muros. Están derribando vallas simbólicas. El papalote lo volaron de ambos lados, así que la gente podía maniobrar un mismo papalote, seguir una misma línea y un mismo cordón umbilical, que es a lo que nos une como sociedad. No tenemos distinciones quienes queremos asumirnos como pertenecientes a esta tierra. Así que vamos a seguir las noticias de estos amigos del Parque Binacional, porque vienen con todo. Y sí, yo creo que van a derribar estos muros. ¿Cómo la ves, Xochitl?
Me parece perfecto. Yo pienso que estoy en solidaridad con esto también. Yo no creo que las fronteras y esos muros nos hacen una sociedad mejor. De lo que yo sé, esas cosas, fronteras y los muros no son algo natural. Lo que es la vida y así, todo es para todos, ¿me entiendes? Y entonces pienso que sí deberíamos tratar de unirnos a ese movimiento o por lo menos educarnos y tener esas conversaciones de qué es el muro y qué es una frontera, porque pienso que definición de frontera es muy muy mínima, no sé si me explico, como que cuando hablas de una frontera, digamos la frontera de México y Estados Unidos, pero la frontera es más allá de eso, es la migración, el trabajo, la explotación, es todo eso, el comercio, es todo eso, es parte de una frontera. Y quiero que la gente hable un poquito más, que se entere un poquito más de cómo estos muros nos afectan, más allá de la división de familias o en la dificultad que impone para viajar, por decir.
¿Sabes qué me encanta de estas organizaciones? Que están queriendo involucrar a 200 veteranos que están en Tijuana y que fueron deportados. 200 veteranos de guerra, señores. Ni siquiera haber ofrecido su servicio, su vida en conflictos bélicos los protegió. Ellos fueron deportados y están en Tijuana en espera de una respuesta. Y entonces estas organizaciones están queriendo atraer esta experiencia. Ya los unieron con universidades, los veteranos están integrándose a otra realidad que no les... porque un día despertaron del otro lado de la frontera, imagínate, justo hablando de eso. Y qué tristeza, ¿no?
Eso se me hace algo como... es como hipocritical hacer eso porque... ok, a veces pienso que la gente que se hace residente o se hace ciudadano de Estados Unidos son los que más trabajo ponen para ver este país mejorarse. Y en cambio a las personas que tienen ese privilegio de ya ser ciudadanos, de nacer acá o de ser blancos, nunca he visto que ellos se pongan a ese lugar, ¿me entiendes? De poner, bueno, sí, obviamente tienen el militar y todo eso, pero a veces pienso que las personas que quieren pertenecer a este país son los que más trabajo ponen, ¿me entiendes? No sé si me explico, pero por decir, celebrando el 4 de julio, muchos mexicanos celebran ese día y se sienten muy patriotic, ¿me entiendes? Se sienten, somos americanos, sí, también mexicanos, pero también americanos. Y el trabajo me ha costado, ¿verdad? Y yo entiendo eso y mucha gente que ya ha nacido con ese privilegio no saben lo que se siente poder tener una mejor vida y luchar para sostener esa vida aquí en América. Y pienso que eso es lo que pasó con los veteranos. Le quitaron eso. Ellos saben lo que es dar su vida por un país, aún sabiendo que no son completamente aceptados. Y ese amor y esa conexión que tienen con Estados Unidos y ahora tener que estar del otro lado de la frontera, imagínate qué se siente. Es como una traición. Yo por mí digo que me sentiría traicionada, porque ¿cómo es que yo voy a dar mi vida por un montón de gente que la mía no le importa? ¿Me entiendes?
Lo resumiste muy bien. Las instituciones hicieron traición a los hombres que hicieron patria, porque la patria se construye con símbolos, que si la bandera, que si el himno, y estos hombres fueron con esta bandera y este himno a otros países. a pelear por lo que ellos creyeron necesario y ahora fueron traicionados por las instituciones y por el gobierno actual. Y hay que llamar la atención sobre eso. Es una alta traición también a los trabajadores que hacen las cosas posibles. Y no solamente, porque las personas que venimos aquí no solamente somos trabajadores, partimos de que somos personas multidiversas, multilingües, que tenemos que ofrecer experiencias de otros lugares. Entonces, cada vez que alguien me pregunta, ¿y tú qué sabes hacer? ¿Qué tan duro trabajas? A veces pienso, esa es la etiqueta, ¿sabes? Que tenemos las personas morenas en Estados Unidos. Bueno, ¿tú qué haces? Porque debes hacerlo muy bien por muchas horas y no sé cuánto quieres ganar, pero yo te contrato. Exacto. Como, uy, eres un súper buen trabajador.
Es un estigma que te ponen a tu cuerpo y a lo, te ponen como, digamos, el precio de que cuánto cuesta tu labor, cuánto cuesta tu cuerpo. You know? Lo demás, vale. Porque no les importa que tengas familia, que sepas otro idioma, que tengas cultura, que tengas raíces. No, eso no importa aquí en Estados Unidos. Y eso es porque se están basando de tu trabajo, de tu labor, para satisfacer el capitalismo aquí en América. Y eso es todo. Pero hay que ver más allá de eso. Y es lo que me refiero, que la frontera no solamente es un lugar ahí que está permanente. La frontera cruza lo que es el territorio y es la cultura y todo. Y la lengua, el lenguaje, ¿no? Hablando un poquito de eso, ¿qué piensas tú de trabajar con el sistema y esas instituciones? En mi opinión, yo en un mundo mejor no querría trabajar con esas instituciones. Por ejemplo, está el zapatismo, que no con el gobierno, pero sí están en contacto con el gobierno. So, ¿qué piensas acerca de eso? Porque yo miro mucha gente latina o hispana, como lo quieran referir, aquí en Estados Unidos, y a veces pienso, ¿qué sería si todos nos unimos y decidimos trabajar afuera de esta institución?
Wow, yo creo que nos han tallado también en la cabeza esta idea de la institución, que es muy complicado revertirla, sin embargo es necesario. Yo también creo que en un mundo ideal podemos hacer gobiernos sin instituciones, o tal vez ni llamarle gobierno, como solo convivir en un respeto y en un equilibrio, como ha pasado antes. ¿Por qué ha pasado antes? Y lo que yo creo que de lo que mencionas que es muy interesante es cómo el zapatismo en estos últimos meses, por ejemplo, intentó acceder a las elecciones, por ejemplo, intentó registrar una candidata y no lo logró. Y lo que la gente dice es perdimos, pero no perdimos. Vimos la radiografía de un país completo, vimos cómo la discriminación salió del closet, vimos cómo el racismo en México salió también del closet, vimos cómo las instituciones no ofrecen acceso a ciertos grupos como los indígenas para participar en las elecciones democráticas o en esas instituciones que se dicen democráticas. Así que no perdimos. Marichuy nos demostró que en México hay mucho por hacer por la gente indígena, así como hay mucho por hacer aquí. Cada país tiene sus luchas, pero cuando me refiero de verdad a México en las elecciones del 2018, yo creo que no perdimos. Y seguramente Marichuy y esta reflexión que nos dejó va a resonar en las próximas elecciones, señores. Ya no queremos injusticia, no queremos esa guerra, por lo menos. Me preguntaban la semana pasada, ¿por qué tú crees que la gente está viniendo aquí, los mexicanos? Y México es tan hermoso, y esas playas son bellísimas. Bueno, como turista, tú vas directamente a los puntos donde hay cierta seguridad. Casi son islas seguras. Pero la gente se enfrenta todos los días a ataques armados, a fuertes violaciones a sus derechos. Y por eso la gente está viniendo aquí. Hay una guerra ya, señores, que empieza desde Centroamérica, se extiende a México y pasa por las fronteras, ambas, la frontera sur y la frontera norte de México. Y los inmigrantes estamos siendo catalogados como mercancías negociables. Y no lo somos, somos personas. Vamos a seguir cruzando, como dicen Centro del Pueblo en San Francisco. Vamos a seguir cruzando. Este es un flujo que no se puede detener como con esas fronteras que dice Xochitl tan chiquitas, ¿no? Son tan porosas y son tan frágiles y lo vamos a demostrar. Y yo te quería preguntar, Xochitl, no sé si tú viste esta autoridad, esta regidora de Oakland que protegió a los migrantes de una súper gran redada de la ICE. Muchas personas quedaron a salvo porque esta señora anunció esta redada y las personas permanecieron en lugares seguros. Y la ICE, el director de la ICE, le reclamó públicamente que cómo era posible que los hubiera traicionado, que hubiera anunciado esta presencia con tiempo. Y ella dijo, yo tengo que proteger a la población que yo gobierno. Y ahí está ejemplo de buen gobierno, por ejemplo.
Eso es importante, proteger a la gente con la que tú gobiernas. Eso para mí es un tema, es un key term, ¿me entiendes? Porque eso es el zapatismo, es trabajar para tu gente y para proteger a tu comunidad, pase lo que pase. Bueno, pues mucha admiración a esta persona que puso su vida y sus derechos en riesgo para la gente, pero eso es lo que me gustaría ver más. ¿Cómo podemos, con este privilegio que tenemos, hacer, no necesariamente poner tu vida en riesgo, pero qué puedes hacer a lo más mínimo para ayudar a la gente que no puede hacer lo que necesita que hacer? Teniendo esos recursos, ¿cómo puedes ayudar? No sé, eso es algo que pienso mucho en todo lo que hago. Siempre es, sea lo que sea, en los muchos proyectos que me involucro, es qué puedo agarrar de esto, de esta experiencia, para luego usar esta experiencia para ayudar a los demás. En la ocupación más mínima o en más extrema que pueda.
Sí, y esto también un mensaje a los supervisores de Humboldt. Queremos un buen gobierno. Los supervisores que ni siquiera nos pudieron recibir el año pasado, ¿te acuerdas? Que estuvimos en las puertas pidiendo audiencia y los supervisores no nos quisieron recibir porque teníamos que seguir protocolos, porque teníamos que hacer una cita, porque teníamos que acudir en silencio. Y yo le decía, yo pensaba, bueno, ¿y quién le reclama a la ICE que viene cuando quiere? Los supervisores no lo están haciendo, el sheriff no lo está haciendo. El sheriff que dice, no vamos a darles esperanza con el santuario. No queremos esperanza de usted, señor, queremos respeto y que haga su trabajo. Y si usted está en campaña, reconozca la radiografía del lugar, reconozca que la gente quiere santuario. No trabaje voluntariamente con los agentes de la ICE, porque no es lo correcto, porque no es buen gobierno. Así que reflexionen, y raza, reflexionen en el voto latino, regístrense como votantes en Humboldt County. Estuvimos la semana pasada aquí en las tierras de la Xochitl, en Fortuna, Fortuna para platicar con la gente. Y mucha gente me decía, sabes, es que tenemos miedo, y con justa razón, creo yo. Bueno, nadie los puede culpar. Dime.
Sí, de eso del miedo yo lo entiendo y siempre lo he dicho, like, nunca se nos va a ir, pero hay que actuar de acuerdo con ese miedo, ¿me entiendes? Si tienes miedo, pues más deberías luchar, ¿me entiendes? ¿Para qué quieres sentir miedo toda la vida y vivir así constantemente? Yo, en mi opinión, he visto lo que es tener familias que no tienen documentos, y también he visto mi familia que sí tiene documentos, y miro la diferencia. Y no es una vida buena, no es una vida saludable. Siempre tener que esconderte o siempre tener que vivir con miedo. No hacer lo que tú quieres hacer o ayudar a tus hijos o tu familia por ese miedo y porque no tienes el derecho. Pero yo digo, más debería darte esperanzas ese miedo que tienes. Y si, ¿para qué quieres vivir así toda la vida? ¿Para qué quieres que tus hijos no tengan una vida saludable porque tú tienes miedo? Es lo que yo opino, pero yo no puedo hablar por toda la gente. Solo mi opinión. Pero sí he visto que es la cultura, especialmente en Fortuna, es así. Es, no quiero hacer eso porque me da miedo. Pero le digo, okay, juntos vamos a hacerlo. Y yo sé que va a ser un proyecto largo y exhausto, pero tenemos que hacer algo porque las generaciones van a seguir llegando. Los migrantes van a seguir llegando, especialmente a Fortuna. Si nosotros no podemos hacer el cambio para hoy mismo, para nosotras mismas, hay que hacerlo para los que vienen.
Y auditorio, vayan a Fortuna esas kermeses. ¡Ay, qué rica comida! Uy, no, yo me sentí en México, ¿verdad? Por un domingo dije, wow. Y estaba haciendo la fila de los tacos.
Oye, se volvió Tacos a firmar Paco. Y a firmar.
Tacos Paco es la opción, compañeros. Asistan a Tacos Paco y a sus eventos. Uh-huh. Es tan rico comer. Y justamente lo que dices, yo les decía también, miren lo que pudieron hacer un domingo. Recaudaron fondos para enviar a México, a Oaxaca, para construir una capilla, y recaudaron un montón de dinero y pudieron ayudar a su comunidad en Oaxaca. Miren lo que pueden hacer juntos. Así también juntos vamos a protegernos aquí en Humboldt County. Y bueno, estuvieron un poco más convencidos. Algunas personas sí firmaron, varias personas firmaron la petición, y así esperemos ir avanzando en este trabajo. Pero mientras, pues vamos a avanzar. Vamos a promover votar la ley y a votar, por favor.
Porque si tú no votas, sienta, alguien más hace tus decisiones por ti.
Exacto.
Y eso tampoco es saludable.
Exacto, que se siente el voto latino. Vamos a jugar con las instituciones hasta que se derrumben, como la estatua de McKinley.
Eso.
¿No? Oye, Xochitl, pues vamos despidiendo este programa con toda la emoción de estar aquí como en los primeros días con mi compañera Xochitl Cabrera.
Igualmente.
Como cuando empezamos esta aventura con Jessica Eden, que nos invitó a hacer charlando. Hace ya unos meses, ¿no?
Sí. Empezamos. Y hay que tener una, ¿cómo se dice? Una fiesta para celebrar el anniversary de Charlando con la Raza.
Obvio, vamos a hacer un festival, ¿no? Vamos
todos
a invitar
están
mariachi.
Invitados, ¿no? Sí. A los tacos.
Uf, Tacos Paco van a venir. Y los vamos a invitar. Esténse pendientes porque va a haber festival de Radio Bilingüe y de Charlando. Vamos a celebrar estas transmisiones con todo el amor que tenemos por comunicarnos con usted, por llevarle noticias. Que son serias, pero no tanto,
son
¿verdad?
Tanto, exacto.
Pueden cambiar, nada es para siempre. Vamos a transformar el miedo por ganas de luchar, por emoción distinta. Y los invito también a que se queden conectados. Este programa se repite los martes, miércoles y sábado. Martes 7 p.m., miércoles 7 a.m., sábado 1 de la tarde. Entonces, escúchenos por la programación de Radio Bilingüe, que ya se mudó al 103.3 de su FM. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, Xochitl.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Algo está cambiando en mí. Siento algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy.
Estoy caminando con ciencia y libertad. Camino despierto, camino despierto.
Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. Getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas, habrá manera, mi rayo de...
más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.